Way. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Buenas, buenas a Conversaciones con Clio, queridos oyentes, el programa radial de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, de su programa de historia. Hoy tenemos un invitado súper especial.
El invitado del día en Conversaciones con Clio.
Al profesor Manuel Vega Vargas. El profesor Manuel Vega Vargas es médico cirujano de la Universidad Nacional, es máster en historia allí, también de la Universidad Nacional, y con estudios doctorales en historia en la Universidad Nacional y estudios políticos de la Universidad Externado. Es un conocedor de la problemática de tierras en nuestro país, la colonización, específicamente la colonización en el Guaviare. Y hoy lo tenemos aquí para que nos cuente a historiadores cuál es ese aparato de trabajo de los historiadores que trabajan temas de colonización y temas de historia oral. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa. Es un gusto tenerte.
Hola, muy buenas a todos y para todas. Gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar hoy sobre esa potencia de la historia oral y de la importancia de nuestra historia local, regional y la historia con la voz de las personas.
¿Cómo es esa tradición, Manuel? ¿Dónde comienza la tradición oral? ¿Qué importancia tiene para la historia de nuestro país? Un país que tiene un alto índice de colonización, de historia regional, de historia local. ¿Cuál es la importancia de la historia local, de la historia regional, para después entablarla con ese aparato teórico, metodológico, que es la historia oral?
Bueno, yo creo que en nuestro caso, en Colombia, tenemos una característica, y es que las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, a lo largo de la historia de nuestro territorio, han ido contando su propia historia, ¿no? Es decir, preservan los relatos de su movilidad por el territorio, de sus asentamientos originarios, de sus prácticas, de sus conflictos, y las han ido transmitiendo en unos relatos de la oralidad que se van nutriendo cada vez, ¿cierto?, de nuevos elementos, de nuevas reflexiones, ¿no? Hay una reflexividad en eso que la gente cuenta. La gente lo cuenta la primera vez de una manera, pero luego hay una reflexividad que da el tiempo y que les permite rearmar, reconfigurar, de tal manera que ese elemento de la oralidad es un elemento, digamos, que es la memoria viva de las comunidades, una memoria colectiva viva que permite que se sostenga esa memoria colectiva y viva de las comunidades y que es útil, ¿no? Es decir, ellos no hacen eso para hacer libros como nosotros de pronto, sino que lo hacen para vivir, ¿no? Para que la vida tenga un sentido, para conservar lo que es importante, lo que es vital para ellos en términos de prácticas, identidades, nociones que les ayudan a vivir en el territorio, ¿no? A enfrentar las dificultades.
Manuel, cuando el historiador va a las comunidades que tienen esa construcción colectiva de su memoria, debe llevar en su morral para trabajar.
Bueno, en el morral de ese historiador debe haber siempre una libreta, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, uno hace historia oral y es importante la grabación, es importante el registro, ¿no? La grabadora. Hoy en día los teléfonos celulares funcionan muy bien, pero debe llevar una libreta siempre, una libreta y un esfero, y siempre les digo, eso va en una bolsa. Porque uno en distintas regiones como el Guaviare, justamente cuando le toca atravesar el caño, cuando le va por el río, cuando le llueve allá en medio, cierto, de la selva, por allá en el retorno, en Calamar, en Miraflores, pues le toca que su libreta esté preservada de la lluvia. Entonces, en una bolsita muy sencilla, uno echa una libreta, echa una grabadora, echa su esfero, y debe llevar, digamos, una, más que en su mochila física, en su mochila mental, debe llevar un poco una visión previa del territorio. Haberse leído un par de cosas antes, revisar un mapa, tratar de ver algo de la historia que conocemos ya de ese territorio, la historia más formal, para poder con esos elementos construir con la gente una conversación sobre su propia memoria y su historia.
Y a nivel mental, la apertura del estudiante, ¿cuál es la disposición mental del historiador cuando va a hacer ese tipo de historia, además de ese morral?
Bueno, yo creo que ahí es muy importante lo que podríamos llamar una disposición, un gesto en el cual el historiador debe dejarse, digamos, instalar en el territorio e identificar esos elementos con los que la gente construye su día a día, ¿cierto? Las zonas de colonización, esas zonas de colonización reciente, de colonización más antigua, son como territorios de nadie, ¿no? Son territorios donde la gente va abriendo el monte. Seguramente, cuando digo de nadie, no es que no haya ahí poblaciones, había ahí pueblos indígenas, hubo también en esos territorios otras presencias, pero me refiero a de nadie en el sentido de que las reglas de juego de esos territorios de frontera que se van abriendo son más complejas, ¿no? Son reglas que se van haciendo y deshaciendo. Hay otras nociones de autoridad, de orden, hay en muchas de ellas actividades ilícitas, actores armados, ¿cierto? Entonces, el historiador debe estar sensible, entender que son territorios donde se juega con otras coordenadas.
Manuel, muy breve, el historiador debe llevar claridad sobre qué elementos para hacer la historia local, para hacer la historia regional o la historia de la colonización. Unos tips antes de irnos a mensajes institucionales.
Bueno, yo creo que una primera es llevarse un mapa, ¿cierto? Hay que tener un mapa del territorio, entender cómo está constituido en su perspectiva física, biofísica, pero también entender dónde están esos núcleos de poblamiento y las poblaciones que hay allá adentro, ¿cierto? Saber que hay pueblos indígenas, que hay colonos más viejos, colonos más recientes, ¿no? Entonces hay que llevarse un mapa, llevarse una idea de lo poblacional, pero también tener una idea de esas estructuras productivas que tienen esos territorios. Entender qué es lo que se produce allí, cómo funciona, se produce hoja de coca, se produce palma, se extraen recursos de la selva, ¿cierto? Semillas, frutos, madera, ¿no? En esas regiones tenemos todo ese auge también del cachirreo, ¿no? Los cachirres, el tigrilleo, ¿no? Que se mataban a los tigrillos y se sacaban las pieles. Entonces, entender esa estructura económica también productiva de la región es una cosa que hay que cargar.
Bien, muchísimas gracias, Manuel. Infinitas gracias. Cerramos este mi primer bloque con estas herramientas que nos brinda Manuel para hacer historia regional, historia local, historia de la colonización en Colombia. Nos vamos a cortes institucionales, a mensajes institucionales, y ya regresamos con el profesor Manuel.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando? Conversaciones con Clio. Nuevamente en Conversaciones con Clio con el profesor Manuel Vega Vargas. Y el tema de la historia de la colonización en Colombia, de la historia regional, la historia local y la historia global. Luego del primer bloque, en donde hemos abordado algunas herramientas teóricas y metodológicas para hacer este tipo de historia, Manuel, ¿cuál es la importancia de hacer esa historia de la colonización, de hacer esa historia de las regiones? ¿Y cuál es la significación que tiene para hoy? ¿Cuál es su tradición? ¿Cómo estamos en la elaboración de ese tipo de historias? ¿Qué retos tenemos? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, bien, esa pregunta que tocas es muy importante, porque si bien cada vez más tenemos nuevos trabajos de historia regional, de historia local, todavía nos hace falta completar una visión más de lo local, regional, de lo que ha sido la historia de Colombia. Y sigue predominando, pese a esos estudios que existen, siguen habiendo vacíos de algunas regiones, de algunos periodos históricos, pero también sigue predominando en el campo de la historia los grandes relatos de la historia nacional, ¿cierto? Que van como en el ritmo de las presidencias, que van en el ritmo de los grandes acontecimientos nacionales, muy desde el centro todavía del país. Y hay una riqueza en entender que Colombia se va construyendo en su historia con el trabajo y el quehacer de la gente concreta en los territorios. Entonces la importancia de esta historia tiene que ver con comprender que el país lo hace la gente en estos procesos de abrir espacio, de mover la frontera agraria, de desarrollar territorios, ¿cierto? De construir territorialidad, y son tan importantes que muchas veredas, que muchos corregimientos, que muchos municipios del país se originan realmente en el trabajo campesino de ir a abrir territorio, fundarse, conseguir recursos para la escuela, conseguir recursos para el puesto de salud, y luego aparece el Estado y formaliza eso, ¿cierto?, en nuestras formas político-administrativas. La historia del país está hecha desde abajo. Esa otra historia nos muestra recursos, problemas, retos, capacidades de las comunidades, y nos las muestran totalmente vivas, con agencia. No son simples víctimas de lo que pasa en el conflicto, sino que son actores que crean vida en el territorio, le dan vida al país desde lo local.
Manuel, en estas historias regionales, en estas historias locales, tenemos historiografías con muchos más avances. La historiografía regional de la costa, la historiografía de los Santanderes, un poco el sur de Colombia, pero esa Colombia del Guaviare, del Casanare, de la Amazonía, es una historiografía que todavía tiene mucho por hacer. Tú te dedicas a esa frontera de colonización. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son esos aportes que ya se tienen desde esa región?
Bueno, se ha ido avanzando en esos territorios que mencionas, en esos departamentos específicamente, con algunos trabajos, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta recoger otras voces, ¿no? Hace poco hicimos un trabajo sobre el Guaviare con jóvenes que se volvieron ellos mismos investigadores en sus comunidades, y recogimos muchas historias de colonos, de los primeros colonos, de los que están hoy mayores, y es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre el Guaviare tenemos ese relato clásico de Alfredo Molano, ¿cierto? Selva Adentro, que es un relato sobre la colonización del Guaviare. Tenemos otros trabajos como el de Armando Montaña Ríos, del de Henry Salgado, por ejemplo, y otros trabajitos interesantes, pero cuando uno vuelve a ir allá y vuelve a hablar con la gente, se encuentra otra gente. Y esa otra gente le dice, sí, las rutas que escribe Alfredo, que escribió Alfredo en su momento, Henry Salgado, son importantes, pero había otras rutas de ingreso, hubo otros procesos, llegó gente de otras partes. Entonces creo que todavía falta completar una riqueza, que pongámoslo así, es la riqueza, la diversidad que hay en los procesos de colonización. Llega gente de todas partes y se vuelven, digamos, espacios de pluralidad también cultural, ¿no? Obviamente con conflictividades, con un montón de retos y problemas por la ausencia del Estado, pero son espacios también de mucha riqueza cultural y de diversidad. Es porque nos falta completar la pluralidad de voces en esos procesos, la pluralidad de rutas, de accesos, ¿no? Y para algunas regiones hay momenticos en donde tenemos vacíos. ¿Vacíos de qué pasó en esos años? No sabemos, ¿no?
Manuel, para nuestros oyentes y para los historiadores, ¿por qué hacer o trabajar la historia de la colonización, la historia de estas regiones, es tan importante la historia oral? ¿Por qué se convierte en una fuente principal la historia oral, y como en otras regiones que se están levantando otras fuentes históricas, no solo las orales, sino fuentes de archivo? Pero aquí, en esta región en particular, cobra mucha fuerza la historia oral. ¿Por qué?
Claro, al ser regiones de colonización, no hay una institucionalidad fuerte, entonces no existe esa idea de que hay archivos municipales, archivos institucionales que se puedan consultar con facilidad, ¿no? Pero sobre todo porque la gente, digamos, que guarda como en su memoria y en su oralidad. Y mucha de la gente que va en esos procesos de colonización son campesinos, a veces que no escriben, que no, ¿no? Entonces la oralidad se convierte como en la puerta de entrada para reconstruir esas memorias, esas historias. No hay otro recurso tan sencillo. A veces por ahí, a partir de la oralidad, aparece por ahí las cartas. A mí me dieron esta carta para llegar acá. A mí en el programa radial de fulanito me invitaron para llegar acá y me compraron unos pasajes, y por ahí la gente guarda unos papeles, ¿no? Pero es la oralidad, sobre todo, el eje estructural de esa memoria regional, esa memoria territorial, y es quizás el reservorio, ¿cierto?, del detalle de la vida cotidiana, ¿no? Es donde la gente le dice, yo llegué acá y me tocó fundarme aquí, comer tepas de los árboles que no sabía que eso se podía comer, encontrar tubérculos que no conocía aquí en la selva porque venía del Quindío, de otra parte, y a comenzar a hacer esa adaptación a un territorio que le planteaba muchos retos. Pues eso, ese detalle, esa riqueza está en la oralidad de la gente.
Manuel, ¿cuáles son las razones, cuáles son las causas por las que se dan esos procesos de colonización en estas regiones que estamos hablando y particularmente del Guaviare? ¿De dónde son esas masas migratorias? ¿Cuáles son las razones para moverse hacia allá?
Entonces yo creo que la razón estructural, cierto, es que en Colombia desde el mundo colonial tenemos un problema de concentración de la tierra. Hoy en día en el mundo colonial no existía eso, pero hoy en día lo podemos medir con un Gini, cierto, que es altísimo respecto al resto de países de la región y del mundo. Es ese problema de concentración histórica crea una presión, cierto, un acaparamiento de la tierra en las zonas andinas, en las zonas interandinas, donde los grandes terratenientes acaparan la tierra. Y eso genera una presión para mover al campesinado hacia las periferias, ¿cierto? Porque el campesinado necesita un pedacito para poder vivir, pero en el centro, en las tierras en teoría más productivas de la parte andina e interandina, pues se acapara, se concentra y se expulsa al campesinado y se le presiona a moverse hacia estas zonas de frontera agraria. Esas zonas de frontera agraria van abriendo, ¿cierto?, la Orinoquía, van abriéndose hacia el sur. Es el caso de la colonización, por ejemplo, del Sarare en Arauca, que es población que viene de los Santanderes, que viene de Boyacá, presionados, los sacan y se corren hacia ese margen, cierto, oriental, nororiental, y terminan colonizando toda esa región del Sarare, una región casi que donde el Estado pues tiene por ahí dos policías y un inspector de policía y ya, y la gente llega ahí a construir de base. Lo que hoy es Arauca es una construcción campesina de esa colonización, ¿no? Claro, y es un proceso muy complejo porque está asignado también por las violencias. Pues detrás del campesino que viene colonizando, viene otra vez el terrateniente detrás, tratando de apropiarse las mejoras que ya ha hecho el campesino. Pues el campesino es por eso se va moviendo y va abriendo la frontera. Así que es una apertura y una colonización para la sobrevivencia, huyéndole tanto a la violencia como a la concentración y el acaparamiento de tierras en las zonas más productivas.
Vale, Manuel, muchísimas gracias. Vamos cerrando este segundo bloque para mensajes institucionales con un mensaje claro. La colonización es fruto de la concentración de la tierra y de las múltiples violencias que se viven en nuestro país. Nos vamos a mensajes institucionales y ya regresamos con el profesor Manuel en nuestro último bloque.
La invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Se ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo. Nuevamente estamos aquí con el profesor Manuel Vega, hablando de historia oral, historia local, regional, colonización. Claro, sale un tema aquí muy interesante y es las reformas agrarias. Y para ser breves y luego pasar a los recomendados del profesor Manuel, Manuel, en Colombia se necesitan una, dos, tres o muchas reformas agrarias.
Bueno, aquí tenemos una cosa y es que por mucho tiempo también la historiografía dijo, mire, el gran problema y el origen del conflicto armado colombiano tiene que ver con la ausencia de una reforma agraria. Ha habido, no podemos decir que no ha habido, ha habido intentos, ¿no? Desde el periodo colonial hubo intentos de tratar de organizar un poco mejor la repartición de la tierra. Yo no lo llamaría eso reforma agraria, simplemente un intento de ordenar los temas de la tierra. Hubo en el siglo XIX intentos por organizar y repartir de alguna manera. No es una reforma agraria en ese sentido moderno, en esas reformas agrarias de la primera parte del 20 que vemos en otros países, ¿no? Pero en el siglo XX nuestro tuvimos unos intentos importantes. Ley 200 del 36, que es un estatuto de tierras que intenta organizar este asunto con una contrarreforma un poco que la hace retroceder los breves avances y los pequeños avances de eso en el 44. Una ley 135 en el 61 que crea una institucionalidad muy robusta, ¿cierto? el INCORA y otras instituciones para una reforma agraria que tenía más pretensiones, que se quedó corta y que tuvo luego una contrarreforma agraria, ¿cierto?, con el Pacto de Chicoral. Y luego nuestra más reciente, que es la Ley 160 del 94, que crea el sistema de reforma agraria, pero que tiene una limitación y es una ley de reforma agraria en clave de mercado, mercado de tierras, ¿no? Y con una muy pobre implementación hasta ahora y solamente con la reforma rural integral, pues más o menos se ha logrado tratar de avanzar. Pero no hay una estructura todavía consistente ni una reforma agraria en clave de campesino, en clave de ruralidad, ¿cierto? En clave de lo que realmente el país necesita. Y es una comprensión de que, cómo es esa vida campesina y esa vida rural y esa economía campesina. Creo que ahí estamos tratando de hacer reforma agraria con lo que hay, pero lo que hay no es necesariamente lo que necesitamos.
Y por supuesto, con lo que menciona se hace evidente que no hay los estudios suficientes para entrar desde la administración a valorar y trabajar sobre las necesidades de los campesinos en particular, Manuel.
Yo creo que se ha escrito varias cosas. Hay un trabajo clásico que es ese de Catherine Legrand, muy importante para la historiografía, el de colonización y protesta campesina. Están naturalmente todos los aportes de Paz Borda, de nuestro compañero y querido profesor Darío Fajardo, ¿no? Hay cosas importantes, pero creo que todavía nos falta una mirada precisamente que capte la particularidad regional y territorial del campesinado. Todavía tenemos una imagen de que el campesino es de Ruana. No, el campesino del país es diverso, se enfrenta a procesos históricos distintos, tiene necesidades productivas, economías campesinas, cultura, práctica, un montón de cosas que necesitamos conocer mejor. Yo creo que falta una política que entienda esto. Y eso es un poquito complicado, porque no se trata solo de una política de reforma agraria, sino una política que repiense también la forma como se asumen a las poblaciones en nuestro país, que sigue siendo fragmentada, dispersa, ¿cierto? Ineficaz institucionalmente.
Muchas gracias, Manuel. Y ahora todos nuestros invitados tienen una sección de recomendados. Ya nos has mencionado algunos, pero ahora nos los vas a recomendar con todas las de la ley. Mi recomendado es tal por estas razones y se lo recomienda Manuel Vega. Entonces, tres recomendados en el formato que prefieras, Manuel.
Los recomendados
de la semana.
Bueno, yo creo que me toca volver a recomendar el texto de Selva Adentro de Alfredo Mola, texto que a todos nos inspiró mucho en el sentido de hacer historia oral. Historia oral, y es una historia que luego en su escritura Alfredo procura que sea leíble, agradable, que convoque narrativamente también en su prosa a la gente, ¿no? Una prosa sencilla, una prosa que le permita a la gente fascinarse también e imaginar esos mundos de la colonización del Guaviare, ¿no? Creo que ese libro es necesario por eso y porque tiene un plus, y es que también Alfredo dice, bueno, esto tiene que tener una conversación con lo literario, ¿no? La historia tiene que también tener una conversación con lo literario. Y debemos reconstruir la historia de la gente, pero la historia de la gente también tiene algo de, digámoslo así, de épico, ¿no? Es decir, hay que ponerle un elemento quizás literario ahí al lado y que nos permita entender en ese bello lenguaje de la literatura lo que hace el campesinado en Colombia, ha sido una gesta por la vida y por el sobrevivir. Segundo, quizás recomendado, yo creo que sí vale la pena leer con mucha atención el trabajo de Catherine Legrand. Es un clásico. Yo creo que el trabajo de Catherine Legrand, de colonización y protesta campesina, es un trabajo de una historiadora que explora el siglo XIX y la primera parte del XX y nos permite conocer un campesinado supremamente vivo en el XIX. Uno a veces piensa en el campesinado del XIX y no lo ve en los libros de historia. Ella nos presenta un campesinado que desde el XIX se está moviendo por la tierra, entra al XX, que algo dice de la Ley 200 del 36 y que luego va a venir, cierto, a ser protagonista en esa parte de mediados del siglo XX en una movilización muy intensa. Segundo sería Catherine Legrand, hay que leerlo de todas formas. Y yo creo que hoy tengo dificultades, pero creo que hay un trabajo, digamos, bonito de la colonización del Sarare que viene haciendo profesores y las organizaciones sociales en Arauca. Yo los he acompañado, hemos sacado ya dos tomos. Es un trabajo de horas de grabación con los primeros colonizadores de talleres con líneas de tiempo, en donde pudimos además acceder al archivo de la DUC, de la Agrosarare, de algunas organizaciones campesinas muy tempranas de esa colonización. Y creo que eso, que tiene dos tomos, ese trabajo por ahora, hace falta uno para cerrar ese ciclo, pues también sería un trabajo muy interesante, ¿no? Se llama Los Caminos del Territorio y es una historia de la colonización del Sarare, un poquito más arriba, ¿no? Pues para el Alcazanare tenemos ahí algo de lo que hemos hecho con la Corporación COSPAC, pero también tenemos historiadores muy buenos, buenas. Jean Roche tiene unos trabajos sobre el llano, desde el mundo colonial hasta el siglo XX, donde también aborda el problema de la colonización. No dejo de mencionar a Henry Salgado con su trabajo muy bonito de Armando Montaña Ríos sobre la colonización del Guaviare, y un trabajo más reciente que tiene sobre los campesinos de la Amazonía, todo un reto, porque es entender qué es el campesinado en un espacio tan sensible ecosistémicamente. Hago ahí una, perdóname, largo, pero es que me emocionan ustedes con estas preguntas. Le hago ahí un breve comentario y ya termino de verdad. Es la importancia de entender que el campesinado en la región amazónica ha sido visto muchas veces el colono como alguien que destruye la selva. Sin lugar a dudas, el campesino cuando llega trata de modificar algo, tala, pero comienza a entender y a construir un saber también ecosistémico del territorio y empieza a ser parte de la Amazonía. Y es, hay trabajos muy bonitos que nos muestran que muchos colonos antiguos, de los primeros que llegaron a ese territorio, se entrelazaron con lo indígena y son también protectores de la selva, ¿no? Entonces esa idea de que el colono solo llegó a destruir, o sea, hay que cogerle dobladillo, mesurarla y entenderla de otra forma.
Muchas gracias, Manuel, por tus recomendados. Antes de cerrar este espacio, quisiera que, por la presencia de nuestra universidad, nuestro programa, precisamente en las regiones, precisamente en esa Colombia de las colonizaciones y de esa colonización tardía, como son las regiones de las que hemos hablado, Arauca, Casanare, Guaviare, le hicieras una invitación a nuestros estudiantes historiadores y a los historiadores para hacer esta historia de esas regiones. Una invitación, Manuel.
Bueno, yo invito a todos estos historiadores en formación a que empiecen a trabajar la historia de sus veredas, de sus barrios, desde lo local, porque hay una riqueza en esa historia tremenda. Podemos contar otra historia de Colombia, que es la historia de la gente, la historia desde abajo, ¿cierto? Y esa historia desde abajo está llena de riqueza. Creo que los invito, ¿cierto?, a comenzar a hacer ese trabajo desde lo local, territorial. Toda esa historia hay que contarla, hay que recogerla, hay que escribirla, hay que difundirla. Creo que eso nos puede ayudar también a repensar nuestros problemas como país, a reescribir esa historia macro nacional que se hace desde Bogotá y a tratar de buscar con esas historias micro soluciones, ¿cierto? Encontrar que la gente ha logrado encontrar sus propias soluciones al conflicto, a los problemas de la tierra, y quizás eso nos ayude también a transformar el país.
Muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia en este programa, por tus palabras tan inspiradoras y por abrir caminos para hacer historia desde lo barrial, desde lo local, desde lo veredal, desde los territorios. Esa es la historia que necesita nuestro país y esa es la historia que queremos que nuevas generaciones realicen desde sus propias comunidades. Nuestro invitado de hoy, Manuel Vega Vargas, desde el máster, Josué, nos acompaña. Y nos acompaña también la profesora Leonor Hernández. Ha sido un gusto poder contar con la presencia del profesor Manuel Vega, un conocedor muy profundo, con más de 20 años de experiencia en estos trabajos de la colonización, de esa frontera agrícola y del movimiento campesino y los problemas de la tierra en nuestro país. Un abrazo, Manuel, y esperamos volverte a tener pronto por aquí.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias por la invitación.
Conversaciones con Clio.
Con Clio.
Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.